Después de casi 50 años en el poder, Fidel Castro anunció el martes que no seguirá al frente del gobierno de Cuba y que, por lo tanto, el Parlamento, que se reúne este domingo, deberá elegir a otro nombre como presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe. No fue algo totalmente inesperado. Después de todo, Castro tiene 81 años, llevaba 19 meses convaleciente de varias operaciones intestinales y no aparecía públicamente, salvo en fotos o en videos que se daban a conocer cada tanto. De todos modos, se instaló como una de las noticias internacionales impactantes de esta semana y provocó repercusiones de todo tipo, entre los partidarios del régimen que Castro condujo y entre quienes critican o directamente rechazan las acciones que llevó adelante desde 1959. Pero mientras se desarrolla todo ese debate, ¿cómo puede estar viviéndose este proceso dentro mismo de la isla? ¿Qué ha significado para los cubanos este periodo de interinato a cargo de Raúl Castro? ¿Existe entre la gente la sensación de que las cosas pueden cambiar, de que el proceso revolucionario que lideró Fidel se acaba? Esta mañana les propongo analizar estos temas conversando con la periodista argentina Silvina Santillán, que se desempeñó como corresponsal de la agencia de noticias ANSA en La Habana durante los últimos 5 años. Silvina dejó Cuba en diciembre pasado y desde hace un mes es la corresponsal jefe de ANSA acá, en Montevideo.
El mundo en perspectiva.
Silvina, buenos días, gracias por acompañarnos.
No, ¿qué tal? De nada, Emiliano, buenos días, un gusto hablar contigo.
Antes de ingresar al análisis de lo que ha pasado en estos días y del contexto que tú conoces muy bien, me gustaría preguntarte brevemente por tu trabajo en Cuba. ¿Cómo fueron esos 5 años? ¿Cómo trabajan los periodistas de agencias internacionales en Cuba?
Sí, no llegaron a ser 5 años, faltaban unos 2 meses para cumplirlos, pero bueno, casi, ¿no es cierto? Para ser fiel a la estadística nada más. Bueno, el trabajo en Cuba de un periodista extranjero es sumamente difícil, quizás uno hace un poquito de malabarismo a veces, intentando comprender un país que realmente es un símbolo para muchos países por una o por otra cosa, pero bueno, Cuba siempre hace medio siglo se distingue por su revolución y por lo que significa Fidel Castro, y bueno, no hay más que ver lo que ha pasado ahora con la renuncia a la presidencia. Y la labor del periodista se enmarca en esta situación de estar en un país complicado.
¿Complicado con reglas, en qué sentido?
Con reglas de juego complicadas. Recordemos que todo lo que es la prensa cubana está bajo el poder del Estado. Eso ya en sí ya da un dato. El tema de las críticas es un tema de difícil tratamiento. No imposible, pero sí de difícil tratamiento. Y sencillamente hay reglas que son complicadas de cumplir. Reglas que no están escritas, digamos, ¿no? Pero que, o en algunos casos sí, pero que llevan a que la labor sea un poquito difícil y sin duda es una manera de hacer periodismo para lo que hemos trabajado en otros lugares, totalmente diferente, con fuentes que no existen prácticamente.
Ustedes pueden hablar con las fuentes directamente, por ejemplo, pueden hablar con integrantes del gobierno, con parlamentarios o del Partido Comunista.
Es realmente complicado. En Cuba lo que hay es muchos congresos, muchos eventos en los cuales van visitantes de todo el mundo. Cuba en este sentido es una gran promotora, ¿no? Organiza encuentros contra la deuda o contra a favor del medio ambiente, el etanol, contra el etanol, bueno, todo este tipo de temas. Y en esos marcos también hay, por supuesto, presencia de funcionarios cubanos, pero no es fácil el acceso y no es fácil obtener declaraciones. Esto no significa, claro, siempre hago la salvedad de que sea imposible, pero realmente es complicado. Lo que no es tan complicado, paradójicamente, para los corresponsales extranjeros es muchas veces poder acceder, lo cual no significa que sea fácil luego publicar ese tipo de noticias, pero sí se puede acceder con mediana facilidad a todo lo que es la oposición en estos momentos y que en los últimos años se ha fortalecido, ¿no? Todo lo que se llama la disidencia cubana o todo este movimiento crítico opositor que ha surgido obviamente en torno al tema de los derechos humanos y de las libertades individuales. Si bien ellos, por supuesto, denuncian hostigamiento, y esto en algunos casos es visible y es real, también es cierto que muchas veces se puede acceder a ellos telefónicamente. Bueno, no sé si ustedes han podido también.
Pero ese tipo de contactos son a su vez monitoreados, hostigados, sí, seguidos. Sí. ¿Cómo ocurre eso?
Sí, o sea, la labor que desarrollan los corresponsales extranjeros es, digamos, de alguna manera monitoreada. Esto es así, o sea, toda nuestro caudal informativo es visto, muchas veces criticado y muchas veces cuestionado, y por eso también, digo, por todo lo que implica toda la labor del corresponsal de prensa en Cuba es controlada, o está bajo el paraguas, digamos, protector, entre comillas, de un centro que se llama Centro de Prensa Internacional, y que ellos son cubanos, autoridades cubanas, dependientes de Cancillería, y ellos son, digamos, de alguna manera los encargados de facilitar todo lo que es la labor del periodista extranjero en Cuba, para pedir una entrevista, para trasladarte a otra provincia, para conocer alguna actividad cubana, oficial, por supuesto. Se pasa por el tamiz del Centro de Prensa Internacional.
Pero cuando ustedes van a entrevistar o contactar a un dirigente o a una figura de la oposición, ¿cómo juega ahí el control del gobierno?
No, en este caso no es así. En este caso uno va por la libre, llama por teléfono y, bueno, puede hacer la entrevista telefónica si no se cae la línea o si no pasa algo, pero realmente sí se puede hacer. De hecho, es muy habitual hacer este tipo de entrevistas entre nuestros colegas, entre los colegas allí. Y si no, se puede ir hasta la casa. O sea, pueden pasar cosas. Cosas, digamos, puede haber algunas cosas inusuales que sucedan, pero uno puede ir a la casa, tocarle la puerta y hacer la entrevista, sí.
Y en particular, en estos últimos meses, ¿cómo accedían a la información sobre el estado de salud de Fidel Castro?
Bueno, el comandante, ahora compañero, realmente ha hecho del misterio un signo de su vida, ¿no?, que está manteniendo hasta el final, es muy consecuente en ese sentido, y realmente el tema de la enfermedad de Fidel y el tema de todo lo que ha sido su convalecencia increíblemente invisible, ha sido realmente secreto de Estado y lo han mantenido a rajatabla.
Por ejemplo, ¿ustedes llegaron a saber dónde es que reside Fidel Castro?
No, o sea, por supuesto uno puede, hay versiones, ¿no? Hay versiones de que estuvo en el Palacio de la Revolución, es una estructura monumental realmente, ¿no? Y tiene un montón de departamentos y lugares, y por supuesto ahí existe o funciona algún centro de hospitalario, ¿no? O sea, esto no es para nada descabellado y es obvio que es así. Pero digamos, también hay otros centros que se llama el CIMEC, que es un lugar así de prestigio para médico. Después está la casa, una de las tantas casas que se cree que son de Fidel, pero nadie lo puede confirmar, ¿no? En Jaimanitas, al oeste de La Habana. Todos estos lugares han sido mencionados indistintamente a lo largo de estos 19 meses como los lugares donde residió en algún momento Fidel. Nadie te lo puede confirmar. Todos hablan en Cuba, o sea, Cuba, el caribeño, habla un montón, ¿no? Le encanta hablar y podemos especular un montón. Ahora, oficialmente, esto es uno de los puntos más que me parece increíble y extraordinario de todo este episodio, ¿no? De toda esta vivencia de casi 2 años que ha significado y que significa la convalecencia ahora casi ya rarísimo, pero del expresidente cubano, ¿no?
En perspectiva.
A las 9:11 continuamos en perspectiva observando a Cuba. Cuba, después de Fidel, después de su decisión de esta semana de no continuar como presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe.
Este espacio es presentado por Catunace, terminal TCP.
Para eso estamos en diálogo con Silvina Santillán, periodista argentina, que ahora es corresponsal jefe de ANSA en Montevideo y durante 5 años se desempeñó en La Habana hasta el mes de diciembre. Silvina, Fidel Castro apareció en público por última vez en una tribuna el 26 de julio de 2006.
Así es.
Fue en Bayamo y Holguín, en el oriente de Cuba, donde realizó una jornada maratónica de discursos con motivo del Día de la Rebeldía. Y 5 días después, el 31 de julio de 2006, entregó provisionalmente el poder a manos de su hermano Raúl Castro, después de someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Desde entonces, los oyentes saben, las especulaciones sobre el futuro político de Fidel Castro se dispararon, incluso varias veces se llegó a hablar directamente de la muerte de Fidel. Tú estuviste en todo ese periodo allá. ¿Cómo se vivía esa situación entre la gente?
Bueno, mira, hay varios puntos, ¿no?, para destacar. Creo que lo primero que sorprendió, al menos que nos sorprendió a nosotros, fue Fidel. Exactamente fue su último acto el 26, el 27 fue operado, pero nos enteramos el 31 cuando él anunció a través del secretario personal la delegación del mando. Creo que lo que sorprendió del 31, del pasaje del 31 de julio al 1 de agosto, lo primero fue la calma absoluta el otro día en La Habana, ¿no? Luego que las noticias van llegando con mucho, o sea, por supuesto los corresponsales y los medios extranjeros son casi que los primeros que se enteran de todo, pero para el cubano medio, sinceramente, esto es como que va comenzando su jornada, ¿no? El Granma tampoco es que se agotan los kioscos, entonces el diario, ¿no? Entonces, es que la gente está prendida, está con su, como ellos dicen, resolviendo, ¿no? Resolviendo sus cosas, viviendo y, bueno, en muchos casos, por supuesto, trabajando. Con esto te quiero decir que lo primero, para mí al menos, fue la tranquilidad. Todo el mundo siempre ha especulado o especuló hasta entonces. Bueno, nadie especulaba con la enfermedad, simplemente todo el mundo especulaba con que se iba a morir, ¿no? Pero nunca con un proceso de la envergadura y de las características que ha tenido y que tiene. El tema de cómo la gente lo fue digiriendo fue realmente sorpresivo. Todo el mundo esperaba al menos, no sé, ¿no? Una revuelta o que iba a pasar algo, que iba a salir la gente a las calles, o que la inquietud al menos se iba a manifestar de otra manera. Inquietud hubo, por supuesto, y la gente está preocupada, o estaba más preocupada, ya diría que se ha acostumbrado, obviamente, está ocupada, ¿no? Creo que esto es uno de los puntos característicos o así, digamos, que ha llamado la atención.
En un informe tuyo de julio pasado decías, sí, que se vivía una aparente calma social y que la gente estaba concentrada en resolver sus acuciantes problemas, claro, de transporte, exacto, vivienda y comida.
Sí, estos tres problemas son los tres problemas que en realidad la revolución ha ido cargando, digamos, a lo largo de su casi medio siglo de existencia, ¿no? El tema económico, sin duda, es el talón de Aquiles de la revolución, o uno, digamos, ¿no? Luego están las libertades personales, por supuesto, pero, digamos, de cara a lo que es la gente, de lo que uno observa, conversando con el cubano medio, con el cubano de a pie, es que, obviamente, el tema del transporte, que es una calamidad realmente para la gente, me río, pero no tiene nada de gracioso en realidad, ¿no? Pero ya es, bueno, como un acostumbramiento. Pero el tema del transporte, el tema del alimento, que no es el alimento como uno quizás lo entiende para aquí, ¿no? Ciertamente no es que uno va a ver postales como estamos acostumbrados a ver en nuestras ciudades latinoamericanas, pero hay otro tipo de pobreza extrema, digamos, por llamarle de alguna manera, que por supuesto es uno de los graves, de las graves faltas, digamos, que enfrenta la gente y que, bueno, que tiene que resolver a diario. Y bueno, y luego está la vivienda, que es otro de los...
¿Cómo dices que es entonces el problema? A ver, para entender un poco mejor el problema de la alimentación, ¿por dónde lo ubicas en comparación con la pobreza de países?
Claro, porque no es que la gente se muere de hambre, ¿sí?, ¿no? Para decirlo de una manera, no es así. Es de otra... Por supuesto, siempre va a haber gente que me va a salir a discutir y no es para polemizar en ese sentido. Digamos, lo que yo observé... quiero ser honesta, es que la gente sufre, claro, graves problemas para llevar la comida o para digamos resolver o tener carne o carne ni hablar, tener pescado, pollo, pero luego hay como una base, ustedes ya saben que está la libreta de racionamiento y hay una suerte de asistencia que digamos que hace que no es que uno observe gente feneciendo de hambre en las calles, ¿no? Esto, digamos, es un punto, no voy a decir ni a favor ni en contra, pero al menos es un punto para considerar cuando uno analiza lo que ha sido, digamos, la política social, ¿no?, de la revolución, que en los últimos años, obviamente, tras la caída del campo socialista, esto se fue picada, ¿cierto? O sea, yo no estuve en esos años, pero bueno, basta con leer, ¿no? Y todos los cubanos tienen una memoria muy fresca de todo lo que sufrieron en esa época y todo lo que padecieron.
Pero entonces tú decías, la gente estaba concentrada en resolver esos problemas.
Y está concentrada, ¿no?
Y a la evolución de la enfermedad de Fidel Castro, ¿qué atención se le prestaba entonces?
Bueno, claro, acá hay como cosas generacionales también, ¿no? O sea, en Cuba, que tiene una población de 11 millones y un poquito más de personas, tenemos gente mucha gente de la tercera edad o mayores de 60 años, muchos jóvenes también, y por supuesto esta sangría terrible de mucha gente que vive afuera. Pero lo que te quiero decir es que hay mucha gente que tiene una, o sea, que no ha conocido otra cosa, ¿no? 7 de cada 10 cubanos viven bajo, o sea, están acostumbrados o estaban acostumbrados a levantarse y ver qué era lo que decía Fidel, ¿no? Y ahora lo está diciendo de otra manera. O sea, hoy ya tenemos el primer editorial de Fidel, que es el compañero Fidel, ¿no? O sea, esto es un cambio ya, para mí es un cambio, no me quiero imaginar para gente que desde hace 47 años o 45, no sé cuántos exactamente tiene el diario Granma, está acostumbrado a este tipo de cosas. Había gente como de esa edad que, por supuesto, bueno, es simplemente un hábito. O sea, Fidel ha sido su compañero de ruta, o sea, de alguna manera, y para los más jóvenes, es como el padre o el abuelo amado y odiado, ¿no? Para traer un poquito a lo que es lo personal, ¿no? El hombre que se odia o que se critica, y a la vez lo único que se ha conocido, y bueno, ¿no? O sea, la gente fluctúa, me parece, entre estos estados anímicos, pero lo que es, me parece, inobjetable es que hace mucho tiempo que sí la gente, por supuesto, quiere cambiar, o sea, quiere un cambio.
Ahora,
un cambio.
Justamente, más allá de las restricciones a la libertad de expresión que existen en Cuba, ¿se hablaba en estos meses sobre el futuro institucional? ¿Los disidentes lograban un mayor espacio en lo público, en el debate? ¿Cómo era esta parte de las conversaciones?
Sí, los disidentes no van a lograr espacio en lo público bajo esta forma de gobierno, bajo esta estructura, porque simplemente son negados, o sea, son ilegales para el gobierno. Ilegalmente tolerados, ¿no? O sea, son ilegales, pero tolerados. Con mayor o menor grado de rigurosidad, ¿no? Hay agrupaciones que son como más críticas y más activamente críticas, y otras que son, digamos, moderadas. Ellos lo que han, por supuesto que han sido consultados por toda la prensa extranjera en Cuba y desde afuera, desde Miami ni hablar, pero lo cierto es que la gente en La Habana, o la gente, digo en La Habana porque La Habana es la que le llega más rápidamente todo esto, obviamente el resto de Cuba es aún mucho más más revolucionario, digamos, entre comillas, porque donde van pasando las cosas, donde está la percepción de lo que está sucediendo, inmediatamente es mucho más en la capital cubana. Pero
entonces la esas opiniones, no la de los disidentes dentro de Cuba no aparecen.
No, y además que no, casi que no los conocen, ¿no? Bueno, o sea, ese es el problema para ellos, digo, ¿no? Para los opositores, que no son conocidos.
¿Y la población discute esos temas? ¿Discute el futuro institucional de Cuba? ¿Lo discutía ahora durante la enfermedad de Fidel?
¿Tú te refieres a los cambios políticos y al cambio de presidente y a todo esto, o al cambio de sistema?
Sí, al eventual cambio de sistema, a una, digamos, transformación hacia otra cosa a raíz de la enfermedad y el alejamiento de Fidel Castro.
Sí, mira, si es por cambiar, la gente, tengo la idea y la percepción de que discute hace mucho. Lo que sucede es que, bueno, que en Cuba también, digamos, se puede discutir mucho, pero esto luego cómo impacta, digamos, hay como decisiones que no dependen.
No, por eso, pero mi pregunta era a propósito de las conversaciones en la calle, las conversaciones habituales de la gente.
No, por supuesto, o sea, la gente habla de lo que le pasa, claro que sí, puertas adentro de su casa, sí, por supuesto, o sea, el tema económico, el tema de las dificultades que enfrentan a diario, y el tema también de lo que es Fidel, no solamente lo discute en su casa, o sea, también no es, por supuesto, uno no lo escucha por la radio, pero, por ejemplo, los trovadores, los más jóvenes, cantan estos problemas, ¿no? Y hay letras muy, muy, muy críticas. Lo que pasa es que, claro, no salen por los medios de comunicación y circulan de una manera rudimentaria, pero, digamos, todo lo que sea el porqué, o más que el porqué, el signo de pregunta de cómo seguimos y las críticas, esto, sin duda, o sea, esto también es muy muy cubano. El cubano es un hombre instruido, educado también bajo este sistema, ¿no es cierto? Ya Cuba era de por sí antes todo un país muy importante en la región, y realmente, bueno, a partir de la revolución ha tenido sus peculiaridades, pero digamos, con esto te quiero decir que el cubano es un tipo y una tipa que se preguntan y se cuestionan y critican, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, por ahí no es lo que uno, digamos, si uno le pone el grabador quizás no, pero sí, claro que sí, esto está a la orden del día.
Pero
y después,
con reclamos de cambio de sistema de gobierno o de retoques al sistema vigente.
Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que hay de todo un poco. Creo que seguramente los más jóvenes quieren un cambio, quieren poder comprar el jean que quieran, quieren poder viajar, quieren poder ir a vivir con su novia en una casa, seguramente esto es así. Luego hay otros que no, o sea que, y te digo, también está el problema de que el problema creado en sí mismo, ¿no? Que la mayoría de la gente al no haber salido, también hay una idealización de lo que es el mundo occidental, ¿no? Entonces, bueno, esto está como totalmente, la tierra prometida, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos van a tener luego, que en todo caso, bueno, andar andando por su camino y descubrir qué tan así era. Pero luego hay toda una parte que es consciente de lo que es la parte de ciertos beneficios o logros sociales, que aunque están muy, muy venidos a menos con respecto a lo que era antes de los 90, aún persisten, ¿no? El tema de la educación, te digo, todo esto relativizado porque ciertamente está muy, muy dañado.
Y pero la libertad.
La libertad personal, dices tú.
Claro, la demanda de libertad, ¿cómo figura en estas conversaciones?
Claro que esto, digamos, en rueda de amigos, por el modo de ser cubano, ellos tienen esta facilidad de reírse de todas estas situaciones, ¿no? Pero claro que no, eso no quiere decir que no la padezcan. No, por supuesto que ese es uno de los, creo que es uno de los grandes puntos débiles, ¿no? Del entramado revolucionario. Creo que esto es uno de los grandes puntos, digamos, uno de los grandes temas en los cuales se concentran las protestas, ¿no? Las protestas de la gente. Esto de lo que sabemos, ¿no? De no poder salir tranquilamente o fácilmente, al menos del país, irse a estudiar. Bueno, lo que nuestras sociedades con otras características y con otros dolores sí tenemos, ¿no? O bueno, querer montar un negocio propio, este tipo de cosas lo viven de una manera frustrante, por supuesto.
¿Qué es lo que puede venir después de la elección del nuevo presidente de Cuba el próximo domingo? Sobre eso charlamos en el final de esta entrevista con la periodista Silvina Santillán. 9:28 cuando completamos esta entrevista con Silvina Santillán, corresponsal jefe de la agencia de noticias ANSA acá en Montevideo, que hasta diciembre se desempeñará en La Habana por casi 5 años.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
El sucesor de Fidel Castro va a ser designado el próximo domingo por el Parlamento. Entonces, Silvina, ¿tú consideras como un hecho que quien tomará la posta será Raúl Castro, hermano de Fidel?
Es lo que mayormente se está señalando. Realmente, de mi experiencia, modestamente puedo decir que siempre hay que esperar con Cuba, ¿no? Porque Cuba se encarga siempre de sorprender. Pero bueno, no, todo parece indicar que va a ser Raúl, también al menos de la última carta de Fidel cuando era aún presidente sin renunciar. Él habla habla de las viejas generaciones y de las nuevas, ¿no? De la joven y vieja guardia. Uno supone, digamos, que va a ser Raúl el nuevo presidente de Cuba, ¿no? Y suena realmente raro, ¿no? Como histórico, es histórico. Creo que lo que va a haber...
Vamos a recordar que Raúl Castro tiene 76 años.
76 años.
O sea, es más joven que Fidel, pero...
5 años, pero no mucho
tanto.
Más. No, además Raúl ha dicho, discúlpame Emiliano, ¿no? Pero él mismo se ha encargado de decir durante estos meses de provisionalidad que ellos están terminando su misión. O sea, Raúl, a diferencia de Fidel, es un hombre que ha mostrado que la discreción y el segundo plano es lo suyo, ¿no? Y no parece que esté como con muchas ganas de seguir. Pero, y simplemente ahí termino, discúlpame que te corté. No, me parece que lo que hay que hacer es ver simplemente cómo va a quedar la composición del poder a partir del próximo lunes, ver en qué lugar queda Carlos Laje, si queda como primer vicepresidente. Si es así, constitucionalmente el primer vicepresidente es el sucesor, ¿no? Lo que ha pasado con Raúl. Ver en qué lugar quedan los demás y bueno, a partir de ahí se podrá hacer algún análisis un poquito más en firme.
¿Y cuál es la impresión que tú tienes a partir de la experiencia de estos años allí? ¿Puede a partir de estas nuevas designaciones venir una mayor apertura política y económica en Cuba?
Mira, yo creo que sí.
Porque hay quienes entienden que los cambios de fondo solo van a producirse cuando Fidel Castro lisa y llanamente muera.
Sí, ahí entraríamos como en una discusión, ¿no? De qué son los cambios de fondo, de qué son los cambios de los maquillajes o los cambiecitos, no sé cómo llamarlos. En definitiva son cambios. digamos, este es un, evidentemente es un proceso paulatino, quizás el mejor proceso para Cuba, y estoy hipotetizando, no sé si es así, claro, el tiempo lo dirá, pero digo que sin duda si Fidel se hubiera muerto el 27 de julio del 2006, otra hubiera sido la historia, ¿no? Y también otras las reacciones. Me parece que la enfermedad de Fidel ha dado la oportunidad al país, también a la revolución, de ver si este va a ser el camino que van a seguir transitando, de ver si realmente es expresión de un pueblo, y me parece que la revolución se va como a mirar al espejo, ¿no? Va a ver si realmente está por un lado lo que tanto confía Fidel Castro, que es que hay elementos y que hay gente lo suficientemente numerosa y convencida para seguir este proceso socialista, o no. Hay un congreso del Partido Comunista pendiente desde el año 97, creo, o sea, hay muchos años que no se hace. Esto también marcará, si lo llaman, por ejemplo, si convocan a este congreso, si hay un afán de seguir ese camino, o bueno, como siempre ha sido Cuba, en realidad sigue su socialismo caribeño, ¿no? Su socialismo a la cubana o su socialismo fidelista. Yo creo que creo que ya empezaron los cambios desde el momento en que Fidel desapareció, al menos de la escena físicamente, ¿no? Si bien siguió mediáticamente, iba a seguir, y por supuesto que mientras él esté vivo, o sea, el compañero Fidel es muy importante, más allá de que ya no sea el comandante, pero es... va a seguir siendo su voz la que se escucha, y no va a haber una definición sin que él la haya aprobado. Es mi idea, ¿no? Y creo que no, en ese sentido no creo estar arriesgándome demasiado. Sin duda es una persona que no va a estar digamos mirando la televisión o mirando por la tele lo que pasa, sino que va a estar en la mesa de decisiones, desde la cama, desde la silla, del sillón, no sé, pero ahí va a estar. Y bueno, va a ser muy muy apasionante seguir y ver, ¿no? También ver cómo Estados Unidos se mueve, ¿no? En las reflexiones de hoy del compañero Fidel, bueno, es genio y figura, ¿no? Habla de Estados Unidos y de digamos de cómo Estados Unidos ha reaccionado ante su renuncia. Realmente es muy muy interesante, es un proceso, creo que es apasionante de ver, porque bueno, es una de las pocas de los debates políticos ideológicos, ¿no? Muy muy interesantes de ver, pero sí creo que los cambios ya comenzaron, digamos, contestando tu pregunta.
Y en particular, justamente, ¿cómo juega Estados Unidos en este cuadro? ¿Está pendiente el embargo comercial de tantos años? ¿Está el desafío de aceptar o no una oferta de diálogo que Raúl Castro lanzó hace algunos meses? Ese factor, ¿de qué manera incidirá en el cuadro de los próximos tiempos, así de los más cercanos?
Sí, yo creo que Estados Unidos a lo largo de estos años lo que ha demostrado es una falta de entendimiento realmente de lo que sucede en Cuba, ¿no? Me parece, o sea, no nunca se pudo anticipar prácticamente a nada. O sea, es increíble que durante 5 días Fidel Castro ya estaba entre la vida y la muerte, y nada, y todos nos desayunamos el mismo día que le entregaba el poder provisionalmente. Estados Unidos me parece que no, que lo que hace es ir a la saga, ¿no? Y hace lo que puede, pero también es más que le habla al mito Fidel que a lo que realmente significa Cuba. Y paralelamente, digamos, hay un movimiento comercial y económico muy fuerte con los ganaderos y con los empresarios agrícolas de los estados de la Unión de Norteamérica, que no se ha detenido, ¿no? Esto es una de las tantas paradojas que hay. Está el bloqueo, y por otro lado los comerciantes norteamericanos que no quieren perderse el mercado ahí nomás que tienen, y natural, de Cuba, y con la que han seguido negociando e incrementando negocios y bueno, ¿no? Y firmando contratos. Seguramente esto es, o sea, están las dos cosas, ¿no? Por un lado está esta obcecación política de ambos lados, esta tozudez de las dos partes, de que bueno, le hablan a, o sea, a Estados Unidos, pienso que no, o sea, el bloqueo, por más de que que la ONU lo rechace masivamente y todo esto, significa mucho más que el bloqueo en sí, ¿no? O sea, son cosas que tienen que ver con símbolos. Bueno, para Estados Unidos Cuba ha sido como esta incomodidad permanente en el vecindario, ¿no? Creo que puede haber, por supuesto que hay que ver también qué va a pasar en Estados Unidos políticamente, sin duda, con otro signo político en la casa, en la Casa Blanca. Bueno, puede ser que pasen otras cosas, pero me parece que también se juega, es extraño hablar, pero que se juegan cosas que tienen que ver no con la gran política, ¿no?, sino también con símbolos, con lo que ha sido este enfrentamiento histórico con estos adversarios. Por un lado, uno ahí siempre el mismo, y por el otro lado los otros cambiantes, pero en el fondo con caras distintas, siempre Estados Unidos, ¿no?
Silvina Santillán, gracias por estos apuntes que nos permiten acercarnos un poco más a el contexto, a Cuba vista desde adentro en este periodo de transición que de hecho ha estado desarrollándose desde el momento en que Fidel Castro anunció que pasaba las responsabilidades de gobierno a su hermano Raúl, bueno, y que ahora tiene otro escalón con su decisión de no pasar por una nueva reelección. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿te parece?
Muchas gracias, Emiliano, cuando quieras, ¿eh? Gracias a ti, ¿eh?